Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien. Bueno, qué bueno que te pudimos enganchar, Pablo. Bienvenido aquí al aire de Futura. Estábamos haciendo una recapitulación de distintos eventos que pasaron estas últimas 2 semanas alrededor de la vieja controversia sobre el tiempo en el cual la Reta estuvo en el PAMI, la relación con Favaloro, que volvió a revivirse. Hay que decir primero por Patricia Bullrich, que subió ese video y algunos sectores de el larretismo lo interpretaron como quizás una posible chicana, y después el presidente de la Nación, Alberto Fernández, decía: esto lo vamos a compartir una vez más para quien se perdió el tema.
Vecinos, vecinas, a cada argentino y a cada argentina, por favor, no volvamos al tiempo, no le entreguemos el poder al que para resolver los problemas de la Argentina le sacó el 13% del ingreso a los jubilados. No le entreguemos el poder a ellos. No le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó. No le entreguemos el poder a ellos.
Bueno, eso fue lo que finalmente dijo el presidente de la Nación en el medio de un acto que después fue respondido por Larreta, lo vamos a escuchar más adelante. Pablo, en tu reconstrucción del trabajo, ¿qué nos podés contar de ese momento que se cita en la controversia, que tiene que ver con ese momento de tensión, de deudas que había entre Favaloro también y el Estado?
Bueno, a ver, lo primero que habría que decir es que lo que hizo el gobierno de la Rúa en ese momento con el PAMI y con toda el área también del ANSES, digamos, todo el área, si se quiere, de cobertura social, fue hacer una intervención, ¿no? En esa intervención armó en el PAMI un triunvirato. En ese triunvirato estaban a la cabeza del triunvirato Cecilia Felgueras y Horacio Rodríguez Larreta. Y también estaba el señor Tognetti, que era el marido de Fernández Meijide. Ese triunvirato, la idea de ese triunvirato era incorporar a tres patas de distintos sectores políticos para, por lo menos eso era lo que se decía, ¿no? Para encarar el saneamiento del PAMI, que se consideraba que era una cueva de la corrupción, digamos, una caja que había sido usada en la, históricamente para llevar adelante diferentes maniobras de corrupción, muchas veces al servicio de reunir dinero para campañas políticas u otras cosas que no tenían nada que ver con el fin que tenía el organismo, ¿no? Que tiene el organismo. Bueno, ese triunvirato rápidamente se empezó a desarmar. Primero porque Tognetti lo denunciaron
Momento de la
por
historia que estamos
beneficiar a
hablando,
un...
momento de la historia, Pablo.
el comienzo del gobierno de la Alianza,
Comienzo, bien.
el 99, sí, fines del 99, principio del 2000, digamos. Esto es todo muy rápido, digamos. Hay que recordar que Favaloro se suicida el 29 de julio del 2000. A los pocos meses, Tognetti sale eyectado porque le descubren que tenía favoritismo con una clínica que era de su propiedad, con lo cual ya la declamada búsqueda de saneamiento
Arrancó mal.
parecía que estaba mal, digamos, ¿no? Con lo que, bueno, y el triunvirato quedó con dos personas: Cecilia Felgueras, que era una gran figura de la política ascendente, digamos, en ese momento, que rápidamente también la empiezan a posicionar para pelear por la candidatura a jefa de la ciudad. Y se empieza a correr también en el marco de esa campaña. Al principio de todo, Felgueras, como era la cabeza del triunvirato, era la que se reunía con Favaloro. Favaloro fue muchas veces a verla para pedirle el pago de esta, para reclamarle el pago de esta deuda. Cuando Felgueras empieza, digamos, a ocuparse más de su figura y de su posicionamiento en la ciudad de Buenos Aires, el que queda, termina renunciando Felgueras, y el que queda como único miembro de aquel triunvirato y como interventor, digamos, del PAMI, es Horacio Rodríguez Larreta, que era representante del Partido Justicialista en ese momento, digamos, en ese triunvirato, en esa variedad de que se quería armar en un comienzo, ¿no?
Partido
Estaba
Justicialista
el FRENPASO.
de la capital federal venía él.
Exactamente, estaba el FRENPASO, estaba el radicalismo con Felgueras y el peronismo con Horacio Rodríguez Larreta. La situación de la deuda que reclamaba Favaloro era la siguiente. Durante muchísimos años, Favaloro tuvo una práctica que todos conocemos, que era que vos entrabas a la fundación y te operaban, digamos. A diferencia de lo que ocurre en la salud argentina en la historia, que es que cuando vos pasás, atravesás una puerta de cualquier lugar de salud privado y público también, lo primero que te preguntan es qué obra social tenés, o sea, cómo lo vas a pagar eso que vas a pedir como servicio. Bueno, Favaloro tenía otra lógica, que era vos pasabas y te operaban, y después te preguntaban a ver quién qué posibilidad de cubrir esa intervención vos tenías, o lo que te hicieran, digamos, no siempre era una intervención quirúrgica, digamos. Obviamente, ese esquema era un esquema inviable para lo que era el universo del mundo de la salud, digamos. ¿Por qué? Porque muchos de los que entraban no tenían cobertura o no tenían buena cobertura, o esa cobertura no alcanzaba a un mínimo, digamos, de los gastos que significaban una operación de bypass, que era lo que básicamente Favaloro hacía. Estamos hablando entre 30.000 y $40.000 de gastos. Imagínense, desde el año 92 que empezó a funcionar el instituto, hasta el año 2000, 8 años, haciendo ese tipo de intervenciones sin que nadie se las pague. ¿Cuánto acumulás de una deuda que en realidad hay que ver quién la paga? ¿Por qué la tenía que pagar el Estado? Bueno, la tenía que pagar el Estado porque la mayoría de los que ingresaban eran o del PAMI o del IOMA, que también tenía una deuda casi del mismo nivel que el PAMI, o de otras obras sociales, sindicales, incluso también de prepagas. Era un montón de plata la que le debía. Y a su vez, la
¿Vos
fundación.
tenés un estimado de cuando decimos un montón, digamos?
Sí, hay un estimado. Espérate que yo tenía acá unas anotaciones
Sí, buscá
y
tranquilo.
te lo
Estamos
voy
hablando
a
con
decir.
Pablo Morosi, quien escribió esta gran biografía, gran operador de Favaloro, editado por Marea. Y bueno, nos sirve como excusa entrar un poco en esta controversia de la cual se opina mucho y se ha investigado poco en el sentido de meterse, ¿verdad?, con esos años. Es más, a ver, hay que decir, los tiempos que está ordenando Pablo, 99, agosto, julio, o sea, toda esta cronología tan interesante que nos hace Pablo, no está en los análisis muchas veces, ¿no? Y es muy interesante pensar esto, o el dato de ese triunvirato, de las distintas fuerzas políticas. Realmente es muy enriquecedor poder pensar esto un poco más allá.
Bueno,
¿Lo has encontrado al millón?
el cálculo es de 36 millones de dólares que tenía como deudas en general, pero no solamente de estas cuestiones que, digamos, lo que hay que decir es esto: así como tenía acreencias, tenía deudas casi en el mismo nivel. Estamos hablando de 40 millones, 45 millones de dólares que le debían, y alrededor de 40 o 30, de 36 a 40 millones de dólares que debía a su vez la fundación a, por ejemplo, el BANADE, que había financiado la construcción del edificio o a Siemens, que le había financiado todo el equipamiento específico cardiovascular para equipar, digamos, ese, y la fundación no le había podido pagar, porque bueno, porque justamente porque no tenía los ingresos. Favaloro sobreestimó siempre el poder de su figura, digamos. Él estaba convencido de que su prestigio, bien ganado, digamos, era suficiente para sentarse en una mesa con un funcionario político y conseguir lo que necesitaba. Y de hecho, en buena medida lo consiguió. En algún momento, la anécdota es que teniéndolo en la camilla a caballo en su consultorio, le pide ayuda económica y Caballo, obviamente con la anuencia de Menem, le incluye a la Fundación Favaloro en el presupuesto nacional. La Fundación Favaloro cobraba 2 millones de dólares por año del presupuesto nacional. Entonces, por eso, entre otras cosas, por eso el libro que yo hice, biográfico, se llama El Gran Operador, porque Favaloro, así como tenía un récord de cantidad de operaciones quirúrgicas, también era un gran político que supo, a su regreso a la Argentina, negociar con todos los que tenía que negociar para llevar adelante su proyecto, ¿no?
Pablo, ahí nos pasaste el dato de a cuánto ascendía, ¿no? La deuda que tenía, las distintas deudas que tenía la Fundación Favaloro. Pero en cuanto a lo tocante al PAMI, ¿se sabe de cuánto era esa deuda que había?
Mirá, de obras sociales del Estado se habla de 15 millones. Alrededor de la
Ah,
mitad
claro.
era solo del PAMI, unos 7, 8 millones de dólares. Pero ¿qué pasaba? Como la administración de la fundación era muy mala, siempre fue muy mala, Favaloro no tenía los papeles. Y ese es el argumento que esgrime Rodríguez Larreta y todos sus antecesores para no pagarle. Primero, porque van cambiando a medida que pasa el tiempo, van cambiando las gestiones, digamos. Se va Menem, viene la alianza. Y obviamente la primera respuesta de un funcionario de intermedio, digamos, es: mira, esto es una deuda de la gestión anterior. De la gestión anterior. Perdón. Déjame ver qué pasa, ¿no? Y todo el tiempo, incluso intervino la SIGEM para ver si se podía determinar la deuda y qué cuáles eran los papeles que había. Y el problema era que justamente si vos decís, bueno, yo operé a 10 personas, bueno, tráeme la historia clínica, tráeme la cantidad de personas que intervinieron en la operación, los anestesistas, los cirujanos. Cuántos elementos, digamos, se usaron, insumos se usaron y qué precio tenían aquí. O sea, todo ese detalle nunca estuvo, nunca estuvo. Entonces había que confiar en la buena fe de digamos, de los que intervenían. Y así no funciona una administración, digamos, no, no. Y mucho menos cuando hay un cambio de gobierno, ¿no? Entonces vos te sentás y viene uno y dice: che, el anterior gobierno me debía 7 millones de dólares. ¿Vos me lo vas a pagar? Entonces vos, primero, me parece a mí, te empezás a preguntar: ¿y por qué no te lo pagaron? A ver, déjame averiguar. O déjame averiguar si es legítima. Y hasta ese momento nadie había determinado que fuera legítima esa deuda.
Claro.
Entonces el argumento de Larreta, que en algún momento hizo una declaración puntual sobre eso, diciendo que diciendo lo siguiente, el textual de Larreta en ese momento fue: nosotros nunca dijimos, después de muerto Favaloro, ¿no? Nosotros nunca dijimos que el servicio no se prestó. Lo que dijimos es que ninguno de los libros contables del PAMI figuraban esas prestaciones. Y por lo tanto, no lo podíamos pagar, salvo que hubiera, no sé. Esto ya lo agrego yo, ¿no? Salvo que hubiera una orden política, es decir, usted no pagate.
Claro.
O sea, si no, sería un delirio porque, digamos, cualquiera se presenta y dice, che, a mí me deben y no tengo cómo convalidarlo y me lo van a pagar. Aparte, estamos hablando de cifras que eran importantes en un país quebrado.
Sí.
Porque el tema es ese, cuando se va terminando el gobierno de Menem, sale Cavallo del gobierno, viene Roque Fernández a hacer un ajuste, porque el país se caía a pedazos, una de las primeras cosas que hace en el ajuste Roque Fernández es sacarle el subsidio a la Fundación Favaloro.
Este subsidio de 2 millones de dólares que dijiste en el tal presupuesto.
Exactamente, ahí le saca un dinero que por lo menos cubría un montón de agujeros, digamos, mientras no cobraba de las obras sociales, mientras esa situación lo que hizo fue mellar la autoridad de Favaloro al interior de la propia fundación, porque le empezó a generar una interna de todos los médicos que laburaban ahí que decían, che, pará. Pero Favaloro es un genio, todo lo que quieras, pero no está administrando bien las cosas, no está manejando bien las cosas. Y ahí es que Favaloro hace su raid en búsqueda de ayuda que se hace en un mes. En un mes es muy impresionante lo que hace Favaloro. Hay el secretario privado de Favaloro, que se llama Carlos Penela, cuenta que él mismo fue el encargado de enviar más de 100 cartas dirigidas a diversas personalidades, no solamente del gobierno, le mandó, además de varios del gobierno, le mandó a María Lacroze de Fortabat, a Jorge Gregorio Pérez Compán, hasta le llegó a mandar a Ted Turner una carta diciéndole a ver si lo podía ayudar económicamente. Y nadie llegó a reaccionar, digamos, porque bueno, fue todo en el último mes, en ese mes en donde que uno podría poner un punto o un hito que fue en junio, cuando Favaloro le lleva a José Claudio Escribano, su editor del diario La Nación, subdirector del diario La Nación, perdón, le lleva dos cartas. Una carta en donde dice todas las distinciones que había recibido en el último, en lo que iba de ese año, que eran un montón a nivel internacional y qué sé yo, y otra carta en donde le cuenta la situación difícil que está atravesando, la situación difícil financiera que está atravesando la fundación. Y le dice, solo traigo para publicar la de las distinciones, la otra es para que vos sepas. Y bueno, Escribano, cuando lee, o sea, en ese momento que se reúnen, no la lee, la lee después de que se retira Favaloro, y cuando la lee, lo llama y le dice, pero escúchame, esto hay que publicarlo. Y él le dice, no, 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 yo lo único que te pido es que publiques lo de las distinciones. Por esa cosa que tenía Favaloro de pensar que esas cosas eran las que iban a empujar.
Claro.
Esta idea de decir, bueno, si yo soy un genio en todos lados, ¿por qué no me dan bola? Digamos, y no llorar, digamos, adelante de una cosa quizás hasta de orgullo, ¿no? De un ego muy alto, que también lo golpeó en ese sentido de que yo decía de la interna que se le generó adentro de la fundación, ¿no? En esos días lo fue a ver a Héctor Lombardo, que era el ministro de Salud. A De la Rúa, al que le pidió que influyera sobre empresarios para que lo ayuden. Lo fue a ver a Machinea, que Machinea le propone como solución pasar a la órbita del Estado, a la Fundación, cosa que obviamente a Favaloro no le interesaba. Intervino Terraño, que fue quien lo contactó con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual Favaloro tenía una deuda, para ver si le podía patear para adelante los pagos, y bueno, el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, que en ese momento era Enrique Iglesias, le dice que lo va a pensar. Bueno, entonces, entre medio de todo eso, Favaloro se va a un retiro, estamos hablando ya en junio, julio, digamos, ¿no? En los días previos a su suicidio. Se va a un retiro con su novia, que era una empleada de la fundación, 46 años menor que él, preparando su casamiento. Además, en el medio, el 12 de julio, él festejaba su cumpleaños, anuncia su casamiento a su familia y la familia, y ahí hay una reacción muy negativa de parte de la familia que se encuentra con esta decisión de casamiento que implica, entre otras cosas, tener que compartir una herencia. Digo, estoy marcando cosas de la complejidad de la situación en la que vivía Favaloro en una especie de montaña rusa emocional que lo rodeaba, digamos, y que un poco, no es que sirve para explicar nada, para mí, no, digamos, el suicidio no se explica por cosas racionales, digamos, solamente. Pero sí marca un contexto, ¿no?
Sí,
En
sobre el
entre
evento.
medio de todas estas discusiones
Sí,
y la
claro.
búsqueda de ayuda, también había una cosa personal.
Totalmente. Sobre el evento del suicidio, a ver, corregime. Siempre se habló de la famosa, o sea, hay como una carta que es la que más gira. Se hablaba de que eran varias cartas, en realidad se hablaba de siete también. Y en relación a esas cartas, lo que nos puedas aportar. El fragmento ese que es medio citado, con la cuestión de la cometa, la coima, el retorno y todo esto.
Sí, él lo llamaba el Ana Ana,
Ana, Ana.
digamos, como que había que compartir, era como algo de la jerga, digamos, ¿no? Efectivamente, él dejó siete cartas, solo se conoció una, mejor dicho, solo se conoció íntegramente una.
¿Se sabe dónde están las
Las otras,
otras?
algunas de las fueron entregadas a los destinatarios, que
Ah.
eran en general sus familiares. Sus descendientes, digamos, ¿no? Su sobrino. Había una, por ejemplo, para la empleada doméstica, en donde además de la carta le dejaba dinero y una carta de recomendación para que consiguiera laburo en otro lado. Y bueno, esta carta que vos mencionás es una larga carta que es la única que está fechada a las 14:30 del 29 de julio. Da la sensación, y eso también lo dicen los que investigaron la causa, que las otras cartas estaban previamente hechas, digamos, ¿no? No es que se puso a escribir cartas esa mañana, digamos, las siete cartas. Y de hecho, esta última, como que la habría terminado de redondear, pero. En esa carta, efectivamente, él hace un raconto de su situación desesperante, alega como motivo principal de su decisión el haber sido vencido por la corrupción del país. No, habla mucho del sistema de salud argentino, de los sindicatos, de las obras sociales, del manejo de la salud pública. Pero también habla de otras cosas del país, digamos, ¿no? Es un espejo al que nos cuesta mucho asomarnos. De hecho, la carta circula por internet por todos lados y yo sigo viendo que la gente pregunta, ¿y dónde está la carta? ¿Dónde está? La carta está a mano, digamos, para el que la quiera leer, es una carta extensa. En una parte habla del pedido de coimas que se le hacía desde los gobiernos. Por el tema del PAMI. Y ahí hay que decir algo. La única vez que Favaloro, con nombre y apellido, mencionó a un funcionario por pedirle coimas fue a Víctor Alderete, de la gestión al frente del PAMI durante el menemismo. Eso terminó en una causa judicial, que terminó en la nada, digamos, porque no se pudo comprobar. Y porque además en un momento el denunciante falleció, o sea que eso quedó, no se pudo dilucidar en todo caso. Pero luego nunca mencionó a nadie, y si uno lee con atención, en ningún momento dice habla en presente respecto del pedido de coimas. Habla como que le habían pedido coimas. Bueno, después está la interpretación
sí,
de cada
por supuesto,
uno, digamos.
Por supuesto, no, no, clarísimo.
Y por eso los invito a leer la carta, digamos, sí. que es mucho mejor de lo que yo les pueda explicar.
Ahora, estamos hablando, Pablo, pero, estamos hablando de la historia argentina, ¿no? Porque el... a ver, obviamente los eventos que nosotros estamos eligiendo contar ahora son de una parte específica de toda la historia de Favaloro, pero su relación con los gobiernos, con los distintos ejecutivos, estuvo plagado de tensiones, controversias y debates sumamente interesantes también para pensar la Argentina menemista, de la Ruista y también de Alfonsín, ¿no? Con las varias controversias que tuvo hasta lo que fue la convocatoria alrededor de la CONADEP, digamos, o sea, es como una condensación de esa historia, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Es digamos, es una figura que cuando volvió a la Argentina claramente tenía la predisposición, digamos, él vuelve con una idea, para él era como un regreso patriótico y mucha gente lo lee de esa manera. Tranquilamente se podía haber quedado en Estados Unidos, donde le ofrecen primero $1.000.000, después $2.000.000 para quedarse, y sin embargo decide venir con una idea que no era solamente generar un emprendimiento propio, digamos, sino que él tenía absolutamente la idea de incidir respecto de una transformación del sistema de salud argentino. Él era admirador del sistema de salud canadiense, por ejemplo, que es un sistema en donde todos los aportantes, los que tienen la posibilidad de aportar, digamos, porque tienen ingresos, y el Estado ponen en una bolsa, y luego eso permite que si uno tiene un buen salario y otro no lo tiene, pueda elegir el mismo médico, pueda elegir la misma calidad de salud, tenga acceso a las mismas prestaciones, independientemente de cuál sea su situación social o económica, digamos, ¿no? En la Argentina, los intereses creados alrededor de la salud hacían imposible, o sea, le hicieron imposible a él, aún con toda la importancia y la fuerza que tenía su figura, poder vencer esa situación. Y de hecho la fundación que él trató de traspolar de lo que traía de la Cleveland, digamos, en donde la salud pública en Estados Unidos, por ley, muchos grandes empresarios, grandes empresas, terminan aportando parte de sus impuestos, los derivan al apoyo a entidades médicas, y logran, digamos, de alguna manera, trabajar en temas de la responsabilidad empresaria, mejorar también su imagen respecto a la población, digamos, porque van directamente esos recursos a la aplicación de las distintas entidades. Pero eso es una ley, acá en Argentina no existe eso. Uh-huh. Todas esas transformaciones chocaron contra un esquema armado de otra manera, digamos, en el país que tocaba muchos intereses, uh-huh. que no, y que efectivamente son la historia, digamos, ¿no? Sí. Y por eso también esta actitud, digamos, de incidir en la cosa pública. Favaloro escribió mucho sobre la educación a partir de su propia experiencia en lo que él consideraba una gran experiencia en el Colegio Nacional de La Plata. Reflexionó mucho sobre cómo era la educación en otros lugares del mundo, y también cuando le dijeron que quería participar en la CONADEP, participó, tuvo una cantidad de discusiones ahí adentro. La primera a partir de que él decía que el corte no debía hacerse a partir de marzo del 76, sino que había que ir para atrás y habría que ver las muertes del terrorismo de Estado para atrás, o sea, de lo que era el accionar de la AAA, por ejemplo, y las muertes que se habían generado en ese periodo previo a la dictadura. Después termina también, digamos, mezclado en una cuestión de discusiones respecto de algunos profesionales que él propone para hacer trabajo que son objetados por los organismos de derechos humanos, Y finalmente se termina yendo cuando, después de que se venció el plazo por la cual la CONADEP se había comprometido a operar y no alcanzaba el tiempo por la dimensión y el volumen de la historia que había que condensar ahí, se extendió el plazo y él dijo, yo ya no tengo más tiempo y me voy. Después hay una carta que él manda al grupo de la CONADEP y otra que le manda Alfonsín que tiene algunas diferencias y que eso ha generado también ciertas controversias, digamos, porque no dice exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Pero bueno, digo, el punto es lo que vos decías, digamos, ¿no? Es un tipo que ha atravesado mucho tiempo de la historia argentina y ha estado en lugares muy relevantes, con personalidades relevantes y con la posibilidad de, qué sé yo, fue con el grupo de notables que fueron con Benjamín Menéndez a Malvinas, a ver la asunción de Benjamín Menéndez a Malvinas. Digo, en el medio de una euforia popular que había respecto de ese momento de la recuperación de las islas, de la recuperación militar de las islas.
Pablo,
pero bueno, en fin.
Sí. No, vamos a poner un pequeño punto, pero no punto final, porque vamos a seguir esta charla, pero también te queremos aprovechar para hablar otra cosita. A ver, cerrando con lo de Favaloro, bueno, recomendamos conseguir el libro, lo editó Marea. En la página ahí en editorialmarea.com.ar está un fragmento también para leer, con el cual uno puede ya meterse un poco en la historia y después decidir comprarlo también. Favaloro, el gran operador, un gran libro en el marco de la colección Historia Urgente. Bueno, y felicitaciones por este laburo. Si bien nosotros ya hemos charlado de este libro, viene la excusa de este debate de estas semanas y creo que poner un poco de datos...
Sí, en realidad, lo que está pasando con el libro, que la verdad que anduvo muy bien, es que este año Favaloro cumpliría 100 años, en julio. Y bueno, obviamente... Yo creo que, entre otras cosas, se cuela en la campaña política por justamente la relevancia de su figura, el impacto que todavía tenemos todos los argentinos por cómo él decidió dar fin a su vida. Y me parece que, digamos, que es una ocasión muy interesante para justamente revisar un poco con más detalle no solamente las circunstancias de su muerte, sino también su vida, sus valores, digamos, las cuestiones que él defendía, digamos, y más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con eso, es una figura muy relevante. Yo hice, en el marco del trabajo, hice como un seguimiento de todas las cosas que tienen el nombre Favaloro en la Argentina, en todas las provincias, desde... cosas vinculadas a la salud, hasta plazas, barrios, puentes, gimnasios, teatros, etcétera, 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 casi al nivel de próceres como San Martín o Belgrano, ¿no?
Bien, gran historia y bueno, agradecemos también por esta charla que pone un poco de luz sobre todo este asunto. Te queríamos 2 minutos más, ¿tenés, Pablo?
Sí, dale.
Viste que, bueno, Casación ratificó finalmente la condena sobre... A ver, vamos a ordenar un poco esto porque estamos hablando de tantas cosas que... veníamos hablando más temprano.
Luján Martínez.
Claro, estuvimos hablando con Rosa Bru también sobre Luján Martínez. Casación se metió, finalmente confirmó. Una historia tremenda también que tiene que ver con la larga historia y deriva de las diferentes circunstancias de la causa por el asesinato de Miguel Bru. Y el crimen de Mauro, más conocido como el Beto Martínez. De esta historia, de cuando hiciste la reconstrucción de esta parte de todo la gran y complejidad historia de alrededor de la historia de Miguel, la cuestión del Beto Martínez. Pablo, ¿qué nos podés agregar?
Bueno, nada. Yo creo que toda la saga que tiene que ver con aprietes, digamos, o distintas formas de persecución y hostigamiento a quienes fueron los testigos de la causa, que fueron parte fundamental para la resolución de la causa de Miguel, tienen quizá en el caso de Beto Martínez, por ahí un ejemplo paradigmático, digamos, ¿no? Pero que han terminado con la muerte, digamos, digamos, para muestra también está el primero que da cuenta de esta situación, que es Suazo, que después de declarar y de contar qué es lo que había pasado y de que su hermana, Celia Jiménez, llevara el tema y lo hablara con Rosa y lo llevara a la justicia, a las pocas horas murió en la calle de una manera totalmente sospechosa, asombrosa, digamos, porque bueno, digo, y el caso de Martínez se inscribe en ese contexto, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, ahora está la ratificación de esta historia, de una historia que también, bueno, la misma nos contaba Rosa, la misma madre del Beto Martínez, pensó que nunca iba a ir a juicio ni siquiera, que no se iba a poder juzgar ni mucho menos indagar sobre esta historia.
Si no me equivoco, es el primer caso que toma la Asociación Bru
Sí. Ah.
cuando se
Sí, sí,
constituye.
sí. Lo
Creo que es así.
contaba Rosa hoy más temprano, que de hecho recién estaban armando la asociación y es cuando en el marco de la vigilia se acerca esta persona, la madre del Beto, y les cuenta esta historia.
Pablo, gracias por esta charla.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo grande, te das buen día.
Abrazo.
Pablo Morosi, periodista, escritor, lo convocábamos por dos cuestiones. Una, pues escribió la biografía de Favaloro y aportaba una interesante parte de la historia para el debate sobre la controversia de la relación de Larreta cuando estuvo al frente del PAMI en tiempos de que Favaloro tenía la clínica justamente tan famosa y de renombre. Y después también por la condena, la ratificación a quien mató a un testigo clave en la historia de Miguel.